Ràdio Martí presenta... Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en...
Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. El gobierno de Keiko Fujimori prioriza su agenda de seguridad, sacudida por violentos hechos de secuestro, donde el crimen se viste de falsos policías. Hablamos con un reconocido periodista sobre el tema. Grupos criminales responden con coche bomba a la arremetida del recién entrado gobierno de Colombia. Dialogamos con un experto para visualizar el panorama. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas.
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Nuestra Policía Nacional se ha movilizado, incluso desde Lima, un grupo allá a La Libertad.
El crimen organizado volvió a golpear al Perú. Un empresario minero secuestrado y cuatro personas asesinadas por sicarios vestidos de policías en Trujillo. El gobierno de Keiko Fujimori responde acelerando su agenda de mano dura. Estado de emergencia con militares en las calles de Lima y Callao y un pedido urgente al Congreso de poderes especiales para legislar en 66 materias, incluida, escuche bien, la declaratoria de las bandas criminales como organizaciones terroristas. Para analizar este tema nos acompaña en vivo desde Lima, Perú, Enrique Vidal Vidal, periodista y director general del canal Sintonía TV. Doctor Vidal, bienvenido a Nuestra América.
Muchas gracias a usted, César y Ricardo, y un saludo cordial para todos sus seguidores.
Bueno, esto es una noticia terrible. Sicarios con uniformes policiales, cuatro muertos, un empresario secuestrado. Ocurre en plena discusión de las facultades. ¿Le da al gobierno el argumento definitivo ante el Congreso o expone pues que la emergencia por sí sola no está funcionando?
Como usted lo manifiesta, ¿no? Este es un hecho que ha conmovido a todo el país. La forma como han actuado parecía un evento cinematográfico, de la manera como han asesinado a cuatro personas vestidos con uniformes de policía, con armamento largo, y la forma como se han llevado secuestrado a este empresario minero, para que el público entienda la magnitud, la gravedad de este hecho. Ha ocurrido solamente a 200 metros de una dependencia policial, y la impunidad con la que han actuado es todavía más alarmante, porque se han ido después de descargar sus armas contra cuatro personas, y se han ido sin que nadie lo detenga, sin que nada ocurra, sin que haya una respuesta inmediata de la autoridad policial. Y eso, déjeme explicarlo con algunas cifras. El presupuesto de los organismos que tienen que ver con la seguridad, es decir, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, no es ni la mitad de lo que se calcula del movimiento económico de estas organizaciones criminales. Según algunas estadísticas, el crimen organizado en el Perú anualmente mueve 15 mil millones de dólares, y el presupuesto público de estos organismos estatales no llega ni a 7 mil millones de dólares. Y hay un déficit de 50 mil efectivos de la policía. Entonces, con esas cifras se puede dar ya un panorama de la desventaja que hay frente al crimen organizado y a un Estado desorganizado.
Doctor Vidal, ahí es donde uno piensa, ¿dónde reposa el argumento para que la presidenta Fujimori haya colocado el tema de la seguridad ciudadana en el centro de su gestión? El gobierno, sabemos que ha ampliado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad a nivel interno, pero pese a esto que usted nos describe, a esta lamentable situación, ¿cuáles podrían ser los beneficios inmediatos y qué riesgos institucionales podría generar una presencia militar prolongada en estas labores policiales?
Miren, según las normas que aquí hay en el Perú, el Parlamento tiene no más de 15 días como plazo para responder al pedido de facultades legislativas que ha dado el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, este hecho que ha ocurrido en Trujillo, que está a unos 350 a 346 millas al norte de nuestra capital, 557 kilómetros, es la gota que derramó el vaso, ¿no? Y se prevé que esta semana el Congreso Nacional, tanto en diputados como en senadores, apruebe este pedido de facultades legislativas para emitir decretos legislativos con fuerza de ley y que pueda dar, pues, a la gente por lo menos un atisbo de cambio. Pero fundamentalmente ustedes saben, y amables oyentes, que las leyes por sí no cambian los escenarios políticos, sociales y económicos, sino que somos los hombres, los operadores, los que tenemos que usar esas herramientas legales para combatir el crimen organizado. Y usar de una vez el convenio que existe ya con el FBI, que se ha logrado establecer una cooperación, tener pues resultados inmediatos. Por ejemplo, la captura de estos sicarios, asesinos, secuestradores, no es posible que en pleno centro de una ciudad que es la segunda o la tercera en importancia de nuestro país ocurra un hecho de esta magnitud y que los delincuentes se vayan como Pedro por su casa.
Nosotros como Estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando una delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto.
Doctor Vidal, esta es probablemente la primera declaratoria de emergencia enteramente del gobierno de Keiko Fujimori, pero tres gobiernos seguidos han recurrido a esta figura en Lima y Callao. ¿Por qué esta vez sería distinto?
La declaratoria en emergencia no resuelve nada si es que no hay un cambio de la política de investigación criminal y del uso de la inteligencia para combatir a las organizaciones criminales. Si hablamos de presupuestos, como dije anteriormente en esta entrevista, ellos tienen el doble de recursos económicos que el aparato estatal. Entonces tú requieres de urgentes reformas en el procedimiento, en la aplicación de la inteligencia.
Nosotros tenemos que lograr el objetivo de erradicar totalmente el terrorismo.
Aquí ocurrió en los años 90 un problema tan grande como el que ahora vivimos, que fue el terrorismo. Y fue el presidente Alberto Fujimori, que en paz descanse, quien tomó en 1992 la decisión política de cambiar determinadas normas que beneficiaban el funcionamiento de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la RTA. Y se dieron las capturas. Y en un año se llegaron a lograr más de 3.000 detenciones y gente que iba a la cárcel directamente. Otro problema que se da en el Perú, según los especialistas en derecho penal, es tener leyes garantistas que protegen más al delincuente que al policía.
Sí.
Entonces, un delincuente dispara a un policía, el delincuente contrata buenos abogados porque tienen recursos económicos y logra una comparecencia con restricciones y no va directamente a la cárcel. El policía le dispara al delincuente y el policía termina en la cárcel.
Doctor Vidal, el gobierno peruano está buscando, sabemos por las pretensiones del gobierno de Keiko Fujimori, de endurecer precisamente esas condiciones para los condenados por crimen organizado, por extorsión, por sicariato, y coinciden las autoridades en señalar que parte importante de esas extorsiones y delitos violentos se coordinan desde las cárceles, desde los penales. ¿Son suficientes los apagones operativos, el retiro de antenas clandestinas, incluso la vigilancia integrada para recuperar ese control de los centros penitenciarios en Perú?
Usted ha tocado otro tema fundamental, que es el Instituto Nacional Penitenciario. El gobierno anterior quiso hacer una reorganización, crear una nueva institución, pero esto pasa fundamentalmente por el control de la situación interna dentro de los penales. La semana pasada me visitó el director de una cárcel bastante conocida aquí en nuestra capital y me decía pues que no funcionaban los bloqueadores de celulares, que el ingreso de visitas era alrededor de 6.000 personas un fin de semana y que los equipos de rayos X no funcionaban para tantas bolsas y paquetes que pasan. ¿Tú sabes lo que es controlar 6.000 personas sin los elementos tecnológicos? O sea, hay cosas que el Estado no está a la altura de las circunstancias para la realidad que vivimos. Entonces, ¿cómo haces tú para una población de cerca de 120.000 presos, de los cuales hay el 10% de extranjeros y la mitad de ellos venezolanos? ¿Cómo haces tú para controlar por lo menos el ingreso de la visita? Por eso que después, cuando hacen una requisa, encuentran teléfonos móviles, encuentran módems, tienen wifi, y eso es inaceptable dentro de un Estado de Derecho.
Doctor Vidal Vidal, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Galarreta, comparte la opinión que usted mencionó hace un rato. Y es que hay que reformar el sistema de inteligencia para integrar a las agencias, ¿no?, en el Perú. Dice que este es parte del eslabón más débil. En su opinión, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo lo puede hacer el gobierno de Keiko Fujimori?
Mediante esta delegación de facultades, potenciar el sistema de inteligencia que se llama hoy la Dirección de Inteligencia Nacional, tener el control de las cárceles realmente, que no sean oficinas del Estado para el crimen organizado, y que se pueda lograr una articulación real entre el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sabemos nosotros que hay un divorcio en el trabajo de estas instituciones, que ha habido disputas legales por quién inicia la investigación preliminar, quién ordena a quién, y eso ha dañado lamentablemente al sistema de seguridad del Perú. Y de eso se aprovechan las organizaciones criminales. Donde hay menos respuesta del Estado, ahí brillo yo con mayor intensidad.
Claro. Doctor Vidal, antes de terminar, nos quedan 30 segundos, pero observando el panorama político y social de estos primeros meses, ¿qué balance hacen hoy los peruanos sobre el desempeño de la presidenta Keiko Fujimori?
Bueno, 30 días es poco para resolver problemas que se han ido acumulando en los últimos 10 años, ¿no? Una década de mucha inestabilidad política. Debemos ser uno de los países en el mundo que ha tenido más presidentes breves, salidos del poder legislativo, renuncias de vicepresidentes, vacancias, pedidos de censura. Hemos estado, pues, en medio de crisis políticas permanentes, y eso también ha debilitado la acción del Estado. Eso hay que reconocerlo. Y eso es una factura que estamos pagando todos los peruanos. Pero tenemos la esperanza de que en estas facultades legislativas, con leyes muy duras, donde se le dé el respaldo a las fuerzas del orden y que no haya, pues, este divorcio de las instituciones que hemos mencionado, que tienen, pues, la persecución del delito, se puedan lograr resultados inmediatos. El Perú lo necesita, América lo necesita, porque en un país donde no hay paz social, no hay turismo, no hay desarrollo económico, y eso afecta también a los países vecinos, porque ¿qué va a pasar cuando en el Perú se ajusten las tuercas?
Claro,
va a tener que emigrar a otros países. Y eso formó parte de la agenda de los ministros de defensa que se reunieron en Cusco y que fue parte de una entrevista que tuvimos hace algunas semanas en vuestro programa.
Pues muy bien. Hablábamos con el señor Enrique Vidal Vidal, periodista y director general del canal Sintonía TV para Nuestra América. Gracias.
Gracias a ustedes.
Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia. Uruguay al Día en El Salto, Uruguay. Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martí Noticias.
¡Oye! ¡Llegó la bola nuestra! ¡Llegó la bola nuestra!
Calienta el piche, prepara el bate. La bola nuestra ya está en el aire. Con comentarios del gran béisbol, la grande liga.
¡Qué vacilón!
El Duque Hernández, que nadie se mande. Y el Yoyo Morejón cubriendo el home. Vacila, escucha que están aquí. La bola nuestra en Radio Martí.
¡La bola nuestra! ¡Agua! ¡La bola nuestra!
El Duque y el Yoyo.
Postmoderno. Todo lo que pasó. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz.
Con una nueva estrategia de seguridad que apuesta por la inteligencia ofensiva, la cooperación regional y también la presión directa contra las estructuras criminales, Colombia enfrenta un momento decisivo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Por eso, para analizar los desafíos, los alcances y riesgos de este cambio de rumbo que ha tenido ahora la administración del presidente de la Espriella, vamos a conversar aquí en Nuestra América con Andrés Otero, consultor senior en inteligencia e investigaciones, experto precisamente en seguridad. Doctor Otero, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo están?
¿Cuáles considera usted que son las principales diferencias en este nuevo enfoque y la política de paz total que impulsó el gobierno anterior?
No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad.
No, yo creo que el gobierno de Abelardo Espriella llega pegando fuerte y con viento de cola. ¿A qué me refiero? Viene con todo el apoyo de Estados Unidos de empezar una nueva estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado. Este fin de semana la revista The Economist en un artículo explicaba cómo en Colombia el tráfico de cocaína, el narcotráfico de cocaína hacia los Estados Unidos sobrepasó la venta de petróleo y se convirtió en el producto de mayor exportación colombiana. Entonces muestra que esto que empezó mucho antes de Petro, que empezó con el gobierno Santos y el famoso proceso de paz de La Habana, donde se le dio casi que vía libre a los grupos al margen de la ley, de seguir traficando con droga, porque declararon como delito conexo el narcotráfico al delito de rebelión. Eso exacerbó que todos estos grupos delincuenciales se dedicaran al crecimiento de cultivos ilícitos y hoy en día el país está inundado de cocaína. Por eso yo creo que esta nueva estrategia del gobierno de Abelardo de la Espriella, uno, de acabar con la famosa paz total del gobierno Petro, de volver a perseguir y asegurarse que encarcelen a las personas que en algún momento la administración anterior dejó libres, y dos, empezar realmente con una estrategia no solamente de fumigación aérea a los cultivos ilícitos, sino de persecución de estos grupos al margen de la ley, pues cambia completamente lo que había sido la directriz frente a estos grupos en los últimos años, y particularmente en la administración del presidente Petro. Se ve unas fuerzas militares colombianas con mucho interés de volver a jugar un papel determinante en esta lucha contra el narcotráfico. Y por último, yo diría que vuelve el presidente de la Estrella a mostrar la importancia de la legalidad, la seguridad y la fuerza en todo el país. Entonces, definitivamente es un cambio de rumbo comparado a la administración anterior, y yo creo que hoy muchos de los colombianos lo aplauden y lo esperan. La pregunta es cómo se va a ejecutar y qué tan efectivo va a poder ser.
Doctor Otero hablaba de estos cambios, incluyendo ahora 9 resoluciones en una sola noche para cerrar 3 mesas de diálogo. Los cambios también pues traen ciertos riesgos. ¿Qué riesgos asume al cerrar todavía de negociación el presidente Abelardo de la Espriella?
Pues la primera es que definitivamente estos grupos no se van a quedar cruzados de brazos y muy posiblemente vamos a volver a empezar a ver estrategias de lo que denominamos en Colombia narcoterrorismo, que son estos ataques de estos grupos al margen de la ley o grupos de delincuencia organizada, no solamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil. Yo creo que eso, en la medida que estos grupos empiecen a cometer atentados terroristas, como lo que vimos en su momento a la Escuela de Policía General Santander y otros, pues va a poner a la población nuevamente en no solamente en gran preocupación, sino posiblemente toda esa opinión pública que ha respaldado la elección del presidente de la Estrella y que hoy aplaude esta nueva estrategia contra los grupos criminales, pues rápidamente puede determinar que es un error acabar con estos procesos de paz. Lo segundo es que la izquierda va a aprovechar esto como un caballo de batalla para atacar al gobierno de la Estrella, tanto políticamente como muchas de estas protestas sociales en diferentes partes del país. Y eso va a hacer que el presidente de la Estrella pues va a estar gobernando contra no solamente unos criminales al margen con toda la fuerza, sino también contra un 50% del país que no votó por él y que rápidamente se puede convertir en oposición política a su gobierno. Entonces, digamos, aunque todo el mundo aplaude este viraje en la estrategia de seguridad, nuevamente la ejecución, el diablo está en el detalle, uh-huh, y la ejecución pues puede traer consecuencias no esperadas o nefastas para la población civil.
De una operación contundente, articulada por parte de la fuerza pública.
Doctor Otero, la reciente visita del general Francis Donovan, la cabeza mayor del Comando Sur, con el fortalecimiento de la cooperación entre Colombia, Estados Unidos y Ecuador, por ejemplo, que vimos operaciones, reuniones, planes, estrategias, pues es un punto a favor. Pero sumado esto a la captura de presuntos líderes criminales que hemos visto por estos días, las operaciones que siguen, por ejemplo, contra gente de Calarcá en el Guaviare, están enviando un mensaje de precisión y de presión sostenida. Pero ¿puede este tipo de golpes debilitar realmente la capacidad operativa de estas estructuras criminales o existiría algún riesgo de rápida recomposición criminal?
No, yo creo que definitivamente esta nueva alianza con Estados Unidos no solamente muestra la confianza de la administración Trump en el gobierno de la Estrella con la visita de este alto general, pero además yo digo que va muy alineado con lo que es la política de Trump tanto para México como para otros países en América Latina. Entonces yo diría que eso definitivamente es positivo. Uno de los grandes retos que tiene el presidente de la Estrella es recomponer no solamente la moral de la tropa del ejército colombiano y de las Fuerzas Armadas colombianas, sino también la capacidad en inteligencia y la capacidad en armamento que los últimos gobiernos, particularmente el de Petro, pues no había invertido. Entonces yo diría que definitivamente este apoyo norteamericano va a ser crítico en darle unos golpes contundentes a estas estructuras criminales. También los va a poner en advertencia que ya no van a tener sus antiguos escondites en Venezuela y en Ecuador, como era comúnmente utilizado por estos grupos al margen de la ley, porque esta estrategia norteamericana incluye Venezuela, incluye la frontera, e incluye Ecuador e incluye la frontera. Entonces yo diría que empezamos a acercar a estos grupos delincuenciales desde todos los ángulos, pero obviamente, y lo dije anteriormente, estos grupos llevan varios años tomándole ventaja a nuestro país y a las fuerzas militares de Colombia. No se van a quedar quietos, son expertos de no solamente en atentados terroristas a la infraestructura crítica, sino como hemos visto en los últimos meses, como el ELN también ha traído todo este uso de drones para los diferentes atentados en Cúcuta y en otras ciudades de fronteras del país. Entonces, nuevamente la expansión de la capacidad de estos grupos al margen de la ley también se ha ampliado en estos últimos años y no va a ser una batalla fácil, no va a ser como en otras épocas. Entonces, por eso es que de la Espiella no solamente tiene que combatirlos con toda la fuerza, sino entender que también el dibujo militar cambió en estos últimos años, y por eso es que no solamente del apoyo tradicional del ejército americano, sino todas estas nuevas tecnologías, entiendo que también los americanos le van a dar un apoyo en el tema de estrategia de drones. Y entonces yo creo que va a ser una guerra en varios frentes, pero yo creo que era el momento que los delincuentes en Colombia entendieran que existe el peso de la ley, que existe la capacidad militar para combatirlos, y que realmente si alguno de estos grupos tiene una verdadera voluntad de paz, este es el momento para que se acerquen a este gobierno y logren un acuerdo, pero no pueden seguir tomándole el pelo a todos los colombianos como vienen haciendo en los últimos, yo diría que más que 4 años, casi que 16 años.
Doctor Otero, menciona usted un acuerdo, pero prácticamente cualquier posibilidad de diálogo o acuerdo ha quedado cerrado. Si se abre esa ventana, si los violentos tocan la puerta del gobierno y dicen sí, queremos un acuerdo, ¿cuál sería ese acuerdo y cómo lo manejaría el presidente Abelardo de la Espriella cuando le ha dicho a Colombia no más acuerdos?
Yo creo que el presidente de la Espriella ha sido muy claro, él es penalista de formación y él habla de un sometimiento a la justicia, que yo creo que eso ocurre en cualquier gobierno. Si usted se acuerda, cuando el gobierno Uribe, los grupos paramilitares al final del día llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo de sometimiento a la justicia con una normativa que los favoreció y les dio algún tipo de beneficio, pero al final del día terminaron pagando por sus delitos en cárceles y aquellos que siguieron delinquiendo y traficando con droga terminaron extraditados a los Estados Unidos, como fue el caso de líderes como Mancuso y Jorge 40 y otros. Entonces yo creo que en ese sentido de la Espriella, el mensaje que le está mandando a la delincuencia organizada, a todos estos grupos criminales, es la puerta para una negociación con la justicia colombiana siempre estará abierta. Ustedes confiesan sus crímenes, recibirán unos beneficios de ley y podrán volver a la vida civil. Pero este cuento de seguir con acuerdos de paz año tras año que no llevan a nada y donde estas estructuras vuelven y cambian su denominación, pero siguen delinquiendo, pues esto es lo que yo creo que ya los colombianos están cansados y por eso apoyan esta nueva estrategia del presidente de la Espriella. Entonces, pues dudo que muchos estén dispuestos a someterse a la justicia y a pagar por sus delitos, pero es lo que espera gran parte del pueblo colombiano.
Doctor Otero, en este minuto que nos queda, si observamos el panorama completo, las cartas sobre la mesa, cooperación regional, inteligencia compartida, capturas de alto valor, presión militar sobre los grupos armados y el fin de la paz total, ¿qué indicadores deberíamos monitorear en los próximos, pongamos, 6 meses, para determinar si la estrategia del presidente de la Espriella está funcionando?
Yo creo que un indicador que ha sido siempre fuerte ha sido el tema de la reinserción de miembros de estos grupos. Se habla de que hoy en día existen más o menos 27.000 hombres armados en Colombia. Entonces yo creo que volver a esos números de antes del proceso de paz de La Habana, que rondaban por los 8.000 o 7.000, yo creo que ese es un indicador importante. Yo creo que el número de homicidios, bajar los índices de extorsión, volver a frenar el tema del secuestro y por último el de atentados terroristas a la infraestructura crítica o estratégica. Ahora que Colombia quiere ser parte de mucho de este desarrollo de la industria petrolera, no solamente en Colombia sino en Venezuela. Yo diría que esos son indicadores importantes. Uno con el que hay que tener mucho cuidado es el de bajas de hombres en combate. Ya Colombia vivió un momento de los famosos falsos positivos por poner mucha presión en las Fuerzas Armadas. Y por último, yo diría que capturas, en la medida que empiece a ver uno las capturas de personajes, como usted dijo, de alias Calarcá, Chiquito Malo y muchos otros, ese será otro indicador de que nuevamente se puede volver a llevar a los delincuentes, como decía un presidente colombiano, con la corrupción a sus justas proporciones. Y al final del día, lo que uno quiere ver es que la justicia colombiana y que las fuerzas militares de Colombia al final del día lleven la paz y la seguridad a muchas de estas zonas del país para que pueda entrar la inversión y para que haya verdadero desarrollo económico y social en muchas partes de Colombia.
Es el doctor Andrés Otero, consultor senior en inteligencia e investigaciones, que nos ha acompañado en esta entrega de Nuestra América. Hasta una próxima, doctor. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y así terminamos otra entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia.
Y si agosto vino cargado de noticias, septiembre viene mucho más. Atentos aquí a Nuestra América.
Les estuvimos acompañando con mucho gusto.
César Grajales
y Ricardo Espinosa.
Hasta pronto.